Puede ser criollo, de sangre fría o de peso liviano. Si hablamos de caballos, todo está en Pura Hípica. A partir de este momento, 60 minutos de información sobre equitación, enduro, salto, adiestramiento, raid, turf y los protagonistas del mundo equino. Conducen Cecilia Facio y Luis Montañez. Pura Hípica.
Señoras y señores oyentes, muy buenos días. Y como bien dice el grupo No Te Va a Gustar, en este caso a las 9:06, ustedes y nosotros nos reencontramos en nuestro habitual horario, momento en el cual los invitamos a compartir esta 26ª entrega de Pura Hípica. Vale la pena reflejar lo que pensamos en estos momentos diciendo que, como no quiere la cosa, ya cumplimos 6 meses de estar semana a semana, domingo a domingo, junto a ustedes. Medio año ha pasado desde aquel domingo 15 de septiembre, cuando comenzamos con el primer programa de Pura Hípica. Y cuántas cosas para contar, decir, recordar. Lo que hemos vivido en este semestre, con nuestro reconocimiento por el apoyo que hemos tenido y hemos recibido de oyentes, no solo nacionales o regionales, sino de lugares insospechados, desde todas partes del mundo. Dicho esto, le decimos que un fuerte estado gripal impide que hoy nos acompañe en la conducción de este programa Cecilia Facio, la cual lo tuvo a mal traer toda la semana, este estado gripal, y pensamos que es preferible que se cure bien y evite una recaída que muchas veces es más complicada. Pero además está viviendo un día muy de mucho regocijo, de mucha alegría por parte de ella, porque desde la cuna es hincha de Cerro, y ayer se puso muy contenta inmediatamente. Bueno, y hoy estamos otra vez con la compañía de nuestro habitual operador Eduardo Fernández, que luego de unas semanas de vacaciones está junto a nosotros. Y como siempre en el comienzo del programa les vamos a decir que Pura Hípica llega a ustedes por 810 AM, 92.5 FM o en internet, y desde cualquier parte del mundo pueden escuchar esta emisión a través de www.espectador.com. ¿Qué hacen hasta ahora? ¿Por dónde andan? Nos gustaría que nos envíen un comentario a purahípica@espectador.com.uy o al SMS 8810, o si no, a nuestro Facebook Pura Hípica Uruguay. Y escuchamos la banda sonora de la película basada en hechos reales y en el libro considerado una leyenda americana de la autora Laura Hillenbrand. La película también se conoció en Latinoamérica con el título de Alma de Héroes y en España con el nombre del caballo y la frase Más allá de la leyenda. Como le decíamos en programas anteriores, fue un famoso caballo de carreras de los años 30. Nos estamos refiriendo a Seabiscuit. De una larga lista de oyentes que respondieron correctamente, quien acertó al decir que el nombre de la película era Seabiscuit fue Valeria, cuya cédula de identidad termina en 891-1 y su celular en 725. Valeria ganó varios regalos, gentileza de veterinaria La Hacienda, todo en un solo lugar, de la avenida Dr. Luis Alberto de Herrera, 1557 bis, frente a la Facultad de Veterinaria, sucursales en Cerro, Carrasco y dentro del Hipódromo Nacional de Maroñas, y por supuesto también el agradecimiento a las firmas que colaboran para que uno de nuestros oyentes se lleve un premio.
Pura Hípica, por El Espectador. Thank you.
Y ahora llegó el momento de formular una nueva pregunta. Una encuesta para que los oyentes respondan, como lo vienen haciendo desde que pusimos en práctica este acertijo. Se viene Semana Santa, criolla o de turismo, como ustedes le quieran llamar, y nos pareció la mejor forma de premiar lo que saben nuestros oyentes formulándole una pregunta relacionada con los caballos. La encuesta de hoy es: ¿cómo se debe bajar una duna a caballo? La ayuda que le vamos a dar es que existen tres posibilidades: al paso, al trote o al galope. A partir entonces de este momento, pueden enviar sus respuestas a purahípica@espectador.com.uy o al SMS 8810 o si no a nuestro Facebook Pura Hípica Uruguay. Esta encuesta y premio que sortearemos entre quienes respondan correctamente surge a través de una empresa familiar que desde hace 10 años se dedica a las cabalgatas guiadas. Lo hacen por las costas de Rocha, Balizas, Cabo Polonio, Laguna de Castillos, Laguna Negra, Sierra de Rocha, Palmares y otros lugares de esa zona del este del país. Los paseos están a cargo de guías especializados en naturaleza e historia del lugar, así como también en el arte de montar. Tienen como meta que para quienes hacen el paseo sea una experiencia inolvidable y segura, buscando optimizar el nivel de monta en todos los casos. Para estas aventuras no se necesita ser un gran jinete. Y quienes quieran participar, reservan su lugar y dicen si están acostumbrados o no a montar. Los caballos han sido cuidadosamente siempre seleccionados para cada tipo de jinete. Por ese motivo creo que es un paseo especial o ideal para hacer en familia o con un grupo de amigos. Hay cabalgatas todos los días. Un día completo, teniendo como punto de encuentro, se sale desde el kilómetro 271 de la Ruta 10. Pero hay una cabalgata muy especial, las que se realizan las noches de luna llena. Algo así volverá a suceder el miércoles 16 de abril, en el medio de la denominada Semana Santa criolla de turismo, como el oyente la quiera llamar. Además de sortear, entonces, entre quienes nos escuchan un lugar, los interesados pueden llamar o informarse por el celular 099-574-685. Reiteramos el número del móvil 099-574-685. También pueden averiguar en la Esplanada de los Pescadores y el Arroyos de Barra de Balizas en Rocha, Uruguay. Y para quienes son ansiosos, ya les decimos que el próximo sábado 29 habrá una cabalgata hasta Cabo Polonia. Hay también un email, por si quieren estar informados, donde están todos los detalles, que dice cabalgatasvaliceras@gmail.com.
Raíz.
Y esta mañana se están corriendo dos RAID, 15ª edición Patria y San Antonio, que organiza el Radio Club San Antonio de Canelones sobre la distancia de 90 kilómetros con 100.000 pesos de premio. Acaba hace minutos de terminar la primera etapa y se están ahora revisando los caballos para continuar entonces con esta competencia. Y la otra prueba de RAID del día de hoy es la 6ª edición Camino del Indio, que realiza el Club Uruguay Fraile Muerto de esa localidad en el departamento de Cerro Largo. Son 60 kilómetros con un premio de 55.000 pesos.
Y marca y no marca el andar.
El pasado domingo hubo un solo raid y fue la 12ª edición del Batalla de Tres Árboles sobre 60 kilómetros con un premio de 50.000 pesos que realizó la Sociedad Criolla Los Trafogueros en Yung, departamento de Río Negro. El ganador fue Mario Greco, que con la Catrina impuso un tiempo de 1:55:48, con un premio de 31 kilómetros, 88 metros en la hora. Al representante del club Las Flores de Greco lo escoltaron Santiago Álvarez con naipe y Fabián Aguirre Garay, ambos de la Sociedad Criolla Los Trafogueros.
Enduro.
Ayer en el Timbó y hoy a partir de las 10 horas en Zapicán, La Valleja, se cumple con el calendario de la Asociación Uruguaya de Enduro Ecuestre, pruebas clasificatorias que son sobre la distancia de 60 y 40 kilómetros.
Enseguida volvemos con más Pura Hípica.
Hipódromo de Maroñas te invita a vibrar con las carreras más emocionantes y a divertirte en un espacio con actividades para todos. Vení este fin de semana al Hipódromo de Maroñas y viví un día muy especial junto a toda tu familia. Hipódromo de Maroñas.
Centro, La Teja, Malvin Alto, Unión, Prado, Ricaldoni, Parque Valle, Ciudad de la Costa. SMI, Servicio Médico Integral. Cobertura total de asistencia médica. 2900-6670.
El lunes 3 de marzo, en Ginebra, 58 periodistas de 22 países eligieron el auto del año. El auto del año vendría a ser algo así como la Miss Universo de la industria automotriz. La diferencia con las Misses es que además de la belleza y los sueños de paz mundial, toman en cuenta ser el mejor en ingeniería, diseño, seguridad y sobre todo en innovación. El nuevo 308 de Peugeot es el auto del 2014. Ya está en Uruguay. Como esa Miss Universo que logró conquistar al mundo, este auto llegó a Montevideo para intentar conquistarte a vos. El auto del año es el nuevo 308, un nuevo Peugeot.
Más de 30 años nos han enseñado. Nos han enseñado a saber cuánto vale su tiempo, a estar, para darle lo que necesita en el momento justo. Nos han hecho creer y ver en cada cliente una oportunidad para crecer. Gales, servicios financieros. Su ventaja, nuestro servicio.
Conocé y probá el nuevo Peugeot 308 en Punta Carretas Shopping, Blue Box Portones y en todos los concesionarios Peugeot. Sí, conocé el nuevo 308 el mismo mes que fue premiado Auto del Año 2014.
Espectador. Calidad de audiencia. Pura Hípica. Por El Espectador.
A las 9 y 19 minutos, continuamos con Pura Hípica por 810 AM o 92.5 FM o en internet y de cualquier parte del mundo, como ustedes saben, a través de www.espectador.com.
¿Cuánto vale?
Estancia La Cimarrona, de la familia Miranda Dualde Hermanos, realizó la venta de 15 yeguas domadas, 5 yeguas con cría al pie y 2 padrillos. También participó como cabaña invitada a las cortaderas de Paysandú del actual presidente de la Sociedad de Criadores de Caballos Criollos, Andrés Iglesias. Las ventas se realizaron en 18 cuotas. Las yeguas mansas lograron un máximo de $3,600, un mínimo de 1,980, siendo el promedio de 2,950 de la moneda norteamericana. Las yeguas con potrillo se vendieron hasta $3,240 con un mínimo de 2,520, siendo el promedio de 2,835. En la víspera se realizó lo que fue la liquidación total del Aras Montana Ranch en el departamento de Maldonado. Vamos a destacar algunos de los valores, en su mayoría eran yeguas madres, algunas preñadas, otras con cría al pie, siempre se vende, en este caso, separadas. Vamos a decir que, por ejemplo, la 3 Baby Cakes, de origen norteamericano, gravedad del padrillo Subordination, se abonó $10,200. La 5 Champagne Fly, de origen canadiense, $18,600, también gravedad de Subordination. Una norteamericana, de Bills Damsel, en $9,000, también grávida en este caso del otro padrillo del Aras Montana Ranch, como es Wappy Dancer. Otra norteamericana, la número 3 en el catálogo, que se llamaba, o se llama mejor dicho, Discerning, de procedencia cuyo abuelo paterno es Dancing, y Fortininer por parte de madre, en $15,600, también grávida de Subordination. Una yegua uruguaya, Indy Skid, en $10,560, también grávida de Subordination. Y Penang Dreams, una norteamericana, en $10,200, también grávida de Subordination. Y otro precio destacado también en $10,200 fue Silver Lil, norteamericana, también grávida de Subordination.
Pura Hípica, por el espectador.
Se postergó la credenciadora de 33, ahora será el viernes 4 al domingo 6 de abril, y recordemos que las pruebas de la credenciadora clasifican a las finales del Freno de Oro en Estello, Brasil.
Vida Patrón.
Eventos.
Vida Patrón es un grito. Dolor simplemente escrito, que pudo bien ser un llanto, rabia.
Continúan hoy en su sede de la Avenida Bolivia los festejos de la sociedad tradicionalista Elías Regules, que está cumpliendo 120 años de su fundación. De 10 a 19, el predio de ahí de la Avenida Bolivia estará abierto a todo público, siendo la entrada gratuita. Y el programa que se ha establecido comprende visitas guiadas al poblado de campaña de fines del siglo XIX, algo muy lindo para ver y conocer que hemos podido apreciar en otras oportunidades. Habrá asado con cuero, pasteles y otras delicias criollas, paseos en sulky y ponis, exhibición de talabartería, guasquería, artesanías de escenas tradicionales, libros de todas las épocas, indumentaria rural y tejidos, dibujos de caballos, trabajos en tótora o totora, flora autóctona y plantas medicinales, y también participará Mundo Gaucho, Arte, Tradición y Fe del Departamento de Florida. A las 12:30 está previsto depositar una ofrenda floral al nuestro prócer José Artigas y al doctor Elías Regules. Luego se habrá de ejecutar el himno nacional y habrá un homenaje a la patria gaucha con palabras del presidente de la institución, Manuel Rodríguez Marieri. A las 13 se presenta el libro Elías Regules, de la tapera a la criolla, que fuera escrito por el doctor Raúl Iturria, recordemos, es intendente del departamento de Durazno. Luego del almuerzo, actuarán en el escenario Santiago Chalar, el payador Juan Carlos López, Cacho Lavandera, Carlos Alberto Rodríguez, Carlos Paravís, Abel Soria, Francisco Ponce de León, la tribu de los Suárez, Lima, Alberto Torti Larrañaga, Miguel Ángel Olivera, Oscar Ramírez y su conjunto, Carlos María Fossati, para terminar en una bailanta.
Pida todo lo que quiera del escudo de esta rana.
Exposiciones.
Desde el miércoles al domingo se realiza en el predio de la Sociedad Rural en Buenos Aires la exposición de otoño Nuestros Caballos 2014. Paralelamente tiene lugar la exposición internacional equina y de la industria hípica. La raza criolla, además del campeonato y gran campeonato de morfología, disputará la final del campeonato nacional, prueba denominada Felipe Z. Ballester. La final del campeonato nacional, prueba Roberto J. Docual, categorías menores, jóvenes y mayores, final nacional y clasificatoria a la final en Brasil de la prueba de Freno de Oro, final nacional del campeonato de rodeo, vicepresidente Gonzalo Torres Calderón, y con motivo de celebrarse la edición número 50 de la exposición de otoño, una de las más importantes y tradicionales de la raza criolla en el vecino país, se disputará la Copa 50 años de otoño de Corral de Aparte, categoría A.
Agenda hípica.
Y hay cantidad de oyentes que ya nos están respondiendo a la encuesta que hemos realizado y que a partir del día de hoy tendrán la posibilidad de contestar durante todo el programa de hoy, en la semana y el próximo programa. La pregunta es: ¿cómo se debe bajar una duna a caballo? Existen tres posibilidades: al paso, al trote o al galope. Y ustedes pueden enviar sus respuestas a purahípica@espectador.com.uy o al SMS 8810 o a nuestro Facebook Pura Hípica Uruguay. Saben que el premio, habremos de sortear entre los oyentes un lugar para lo que será la cabalgata en la noche de luna llena del miércoles 16 de abril, ahí por las costas de Rocha, y organizada por Cabalgatas Baliceras, cuyos otros informes ustedes pueden recabar en el 099-574-685. En el centro ecuestre Iyub Talá, de ruta 8, kilómetro 59-300 Soca, se realiza hoy una jornada de interés para los aficionados a los caballos. La oportunidad será propicia para una demostración de horsemanship, bolting, y compartir una comida de campo hecha en un horno de ladrillos. El ticket es como apoyo a los gastos necesarios y mejorar las instalaciones del centro. Habrá sorteos y rifas de vivencias con caballos, cabalgatas, cursos, etc. El centro ecuestre Iyub Talá tiene los teléfonos 43-740360 o el celular 097-258-869. Reiteramos, 43-740360 o 097-258-869.
Veterinaria.
El viernes el doctor Rubén Yuyo Acosta dictará una charla técnica en Casupá. La misma es gratuita para todo público. Los temas serán manejo de ejercicio y rendimiento en el caballo de raíz, uso de nueva medicación en el caballo deportivo. Charla entonces que será en el Club Social Casupá a las 20:30. Luego de la misma habrá una guitarreada y aquellos que quieran concurrir se pueden informar por el 099-663-521 o 098-527-615. Reiteramos, 099-663-521 o 098-527-615.
Enseguida volvemos con más Pura Hípica.
Siendo las 9:32, continuamos con Pura Hípica por 810 AM, 92.5 FM o por internet y desde cualquier parte del mundo por www.espectador.com. Y en el comienzo de la tercera parte de este programa nos acompaña musicalmente el tema Happy, que estuvo nominado a Mejor Canción en la última entrega de los premios Oscar al ser parte de la banda sonora de la película cómica animada Mi Villano Favorito. Y este comentario surge porque hace 2 años la Fundación de las Naciones Unidas estableció el 20 de marzo como el Día Internacional de la Felicidad. Entonces no tuvieron mejor idea que durante 24 horas todo el mundo reivindicara la felicidad. ¿De qué forma? Que la población de todo el mundo se grabara bailando ante una cámara al ritmo de este éxito. Cada país tuvo asignada una franja horaria de 24 horas, que era lo que duraba esta iniciativa. Fue entonces como desde Sydney a Kiev, cientos de personas aparecieron en la web 24 horas de felicidad, recordando que todos merecen la oportunidad de ser felices y tener una vida sana. Les volvemos a realizar la pregunta de esta semana, muy fácil, para que los oyentes puedan responder y ganen la posibilidad de realizar entonces una cabalgata por el departamento de Rocha. Se viene Semana Santa, criolla de turismo, como ustedes la quieran definir. Y entonces nos pareció la mejor forma de premiar lo que saben nuestros oyentes, formulándole una pregunta relacionada con los caballos. ¿Cómo se debe bajar una duna a caballo? Existen tres posibilidades: al paso, al trote o al galope. Respondan a purahípica@espectador.com.uy o al SMS 8810 o a nuestro Facebook Pura Hípica Uruguay.
El mundo del caballo en 60 minutos. Pura Hípica.
Una grata noticia que queremos compartir con los oyentes. Ayer, pese a una mañana muy fría donde había 13 grados, luego de 6 meses, volvió a entrenar, a variar, nuestra medalla de oro en la categoría senior en el Campeonato Panamericano de Enduro de Trinidad a fines de septiembre del año pasado. Nos estamos refiriendo a Oriana Rica. Algo que su padre, Oscar Rica, destacó como corresponde en su Facebook y de lo cual en Pura Hípica nos hacemos eco como corresponde. Apenas comenzó la temporada, los jinetes de enduro uruguayo continúan logrando muy buena ubicación en el ranking mundial de la Federación Ecuestre Internacional. En Young Rider, la mejor posición corresponde en el undécimo lugar a Teresa Sánchez en un total de 111 jinetes. Lucía Lateulade está ubicada en el vigésimo lugar. En el ranking de binomios juveniles, Lucía Lateulade con S.M. Torazo es 15ª entre 120 binomios. Emilio Duarte con F.F. Federico es 23º. En el ranking de jinetes senior, el mejor uruguayo es Luis Miguel Martínez en la posición número 27 de un total de 621 jinetes. Adriana Basso está en el puesto 33 con L.P. Jara en el puesto número 10 y son los mejores ubicados en nuestro país en el ranking Mundial FEI Open de Enduro de un total de 743 binomios rankeados. Luis Miguel Martínez con Jalín está en el lugar 43. El mejor uruguayo en el ranking Open de caballos de enduro es L.P. Ará en el puesto 10, en un total de 726 equinos rankeados. En el ranking mundial FEI de caballos de enduro de Young Rider, el mejor es L.R. Ali en la cuarta posición. Lo sigue S.M. Ali en el puesto 4, seguido de S.M. Torazo en el 15 y F.F. Federico en el 23, en un total de 120 ejemplares rankeados.
Turf.
Trece carreras se correrán esta tarde en el Hipódromo Nacional de Maroñas. La primera competencia será a las 13:45 y la última a las 20:30. Vía simulcasting llegarán desde el Hipódromo San Félix de Paysandú 7 competencias. 2 serán las pruebas para destacar del programa, entre las cuales estamos refiriéndonos al clásico Gran Bretaña, que se corre en octavo lugar a las 18:10 para yeguas peso por edad sobre la distancia de 1.400 metros. Favorita será la número 4, Imagination, con la monta de Julio de Arrascaeta. Entrena Gustavo Acosta para el stud Don Pichón. Enemiga será la brasileña que lleva el 6 del Mandil, Antwerpen, conducida por Julio Méndez. Preparó Walter Báez para esta carrera para la caballeriza El Santo. Sorpresa será la 8, Súbdita, que guiará Héctor Lazo al cuidado de Pedro Hernández para el stud Aras del Rocío. La décima carrera, que se habrá de largar a las 19:15, será el clásico Guillermo Young, listado para todo caballo, peso por edad sobre la distancia de 1.600 metros. Favorito será el número 5, Sten, con el jockey Julio Méndez, que entrena Julio Lazo para el stud B8. Enemigo será el 2, que corresponderá al brasileño Fortuna Cherta, que conducirá a Carlos Suárez al cuidado de Edinson Díaz para el estudio en Maluga. En tanto, la sorpresa será otro brasileño, el 6 English Slam, con la monta de Mario Hanstein González, entrenado por su padre Mario Roberto González, para la caballeriza Portuñol. Los pronósticos de todas las carreras, como ya saben los oyentes, pueden verlos en la web www.espectador.com.
El mundo del caballo en 60 minutos. Pura hípica.
El próximo miércoles, por 10º año consecutivo, el hipódromo de Maroñas volverá a vivir la fiesta del turf. Es la noche en la cual se reúnen profesionales, propietarios, criadores, prensa especializada, allegados y amigos, donde se entregan las distinciones Maroñas, con las cuales se premia lo más destacado de la temporada 2013. 17 son las ternas, que se originaron en base a los votos formulados por las fuerzas sociales del turf nacional, como son Comisión Hípica, asociaciones de entrenadores y jockey, propietarios, criadores y prensa en especializada en este caso. Y vamos a decir que la empresa concesionaria de Maroñas y Las Piedras se reserva, como ya es tradicional, el derecho a elegir y realizar lo que es la entrega del Maroñas del año. En esta oportunidad, la conducción del evento estará a cargo de la señora Claudia Fernández, quien junto a 17 periodistas serán los encargados de abrir los sobres y decir quién es el ganador en cada rubro.
Enseguida volvemos con más Pura Hípica.
Pura Hípica, por El Espectador.
Bueno, son cantidades que ustedes no se imaginan, los oyentes que nos están respondiendo a nuestra encuesta. Recibimos incluso un mensaje del celular 458 que dice: muy buenos días, muy bueno el programa sobre la pregunta, pienso que no se deben cruzar las dunas ni a caballo ni con nada pisarlas porque las destruye. Es Adrián de Atlántida. La verdad que es atendible lo que nos dice y por eso lo difundimos como corresponde. Pero después, la mayoría que nos han escrito ya están participando en el sorteo porque han acertado como correspondía nuestra encuesta. Y vamos a decir que ingresando en esta última parte del programa, cuando ya son las 9:43, estaba previsto que hoy en la Escuela de Equitación del Ejército Grito de Asensio se realizara el primer concurso federado de adiestramiento de la temporada 2014. Lamentablemente, por falta de inscriptos, se tuvo que suspender. En la víspera se llevó a cabo el concurso Apertura de Salto, Capitán Fernando González, donde además la Escuela de Equitación del Ejército está celebrando el 66º aniversario de su creación. La FEI Challenge B de Salto se postergó a solicitud de los clubes.
Salto.
Con los resultados obtenidos en los 10º Juegos Sudamericanos el pasado fin de semana, Marcelo Chirico con QH Balourdac y Martín Rodríguez con BDL Silverstar, Uruguay logró entonces asegurarse en la competencia individual de salto dos lugares para los Juegos Panamericanos Toronto 2015. Falta todavía realizar la prueba completa de los Juegos Odesur, que recién tendrá lugar en Osorio, Brasil, del 29 de octubre al 2 de noviembre. Y estamos entonces en contacto telefónico con Martín Rodríguez, que lo llamamos hace un minuto y dice: déjame saltar un caballo y enseguida estoy en contacto contigo. Y no sé si nos estás escuchando, Martín.
Sí, ¿cómo andás?
Bien, ¿y tú?
Terminé un poco agitado, pero bien.
Bueno, ya vi, sí, le estaba diciendo a los oyentes que nos pediste dos minutos para mover un caballo. Bueno, contanos cómo fue toda la preparación y cómo fue esto de lograr esta ubicación o este lugar a los Juegos Panamericanos de Toronto 2015.
Y la verdad que fue excelente la experiencia, el resultado fue muy bueno. Una pena que estuvimos a nada de clasificar los cuatro jinetes, clasificamos el equipo, porque los Ode Sur hoy en día son los clasificatorios al Panamericano y se clasifican cuatro equipos y cuatro individuales. Y quedamos a menos de una falta en la general del equipo de clasificar al equipo. Después, por suerte, sí pudimos conseguir los dos cupos individuales, pero la verdad que la ilusión y el sueño de lograr el equipo, que se nos escapó por nada, por menos de una falta, que la verdad que fue eso fue una pena. Pero sí contentos por haber clasificado los dos cupos, conseguir los cupos individuales. Y la verdad que todo el equipo anduvo bien, porque fue mínimo la diferencia con que se nos fue la clasificación por equipos.
¿Cómo te preparaste para esto? ¿Cómo fue todo lo previo? Nos contabas los otros días en el Facebook que este caballo incluso lo compraste en Holanda, ¿no? Con el cual saltaste últimamente. Contanos un poco eso, que a los oyentes les interesa conocer y saber.
Bueno, yo los Panamericanos pasados fui con un caballo que surgió, no estaban iniciando los Panamericanos, faltando 3 meses para ir, surgió la oportunidad de un caballo que terminé yendo a los Panamericanos y la verdad que fue espectacular, fue muy bien. Eso me dio la ilusión de decir, bueno, vamos a planificar mejor, ya que fue en el apuro para los próximos Panamericanos para llegar mejor. Lamentablemente ese caballo tuvo una lesión el año pasado, en principio, mitad del año pasado, y por la edad que él tenía ya me dejaba fuera un poco del proyecto de Toronto 2015. Uh-huh. Entonces empezamos a pensar la posibilidad, bueno, de ver cómo se reemplazaba ese caballo y cómo podíamos llegar. Y ahí empezamos a buscar un caballo. Hoy la realidad es que los caballos, el centro de ecuestre y es Europa. No hay al nivel que hoy está el Ode Sur, el Panamericano. Hoy en los Ode Sur hay un 80% de caballos, un 70% de caballos europeos y el otro 30% de caballos descendientes, nacidos en Sudamérica, pero descendientes de caballos europeos. O sea que hoy la genética está allá. Entonces empezamos a averiguar y en julio viajamos a Europa y compré 3 caballos, 2 con la ilusión de que podían los Ode Sur y un caballo nuevo que estaba iniciándose. Ajá. Y trabajando, que no estaba fuera de este proyecto. Y bueno, en septiembre llegó acá el caballo, empezó a trabajar. Realmente este caballo que fui se diferenció del otro. Realmente tiene una voluntad, una predisposición al salto, una fuerza que me dieron la confianza de encarar el proyecto con él. Con él el pasado viajé a Brasil, Argentina. Fui en octubre, ni bien llegó, me fui a Brasil y en noviembre me fui a Argentina. Y de ahí volvimos, estamos en la cena acá y después nos fuimos en febrero para Brasil de vuelta. Previo a los Ode Sur, que se nos juntamos con el caballo Marcelo Chirico, que el mío y el de Marcelo salían de Brasil. Y la verdad que el caballo saltó bárbaro, entre lo que pues, creo que falta detalles, falta binomio, falta cosas para sacarle más provecho. Creo que podíamos haber hecho un mejor resultado, pero para el poco tiempo que tenemos juntos, creo que fue un buen concurso y el objetivo que considera que se hace en el Panamericano se consiguió. O sea que con ese lado súper contento.
Martín, ¿cuál es la edad promedio de un caballo para que esté, digamos, en su mejor nivel para la equitación, para el salto?
Mira, los caballos, la edad promedio de donde dan su mejor rendimiento es más o menos a los 9 años. Y el caballo empieza a trabajar con 3 años y medio, 4 años, se inicia en la parte de doma, iniciaciones de los primeros saltos, y esto es un escalón, es como nosotros hacemos una escuela y una universidad. Esto es un poco, a veces empiezan con exigencias bajas, acostumbrándose al salto y van subiendo. Su mejor momento arranca a darlo, o si este caballo mío está a los 9 años, está entrando en la edad que ya tiene la experiencia y todavía está con una salud física fuerte. Entonces, entre los 9 arrancan a dar su mejor a mejor de ellos, y van hasta los 14 años, ahí. Uh-huh. Después de 14 años ya empiezan a... Hay caballos que han saltado, ojo, ¿no? Ahora tuvimos la experiencia del Arrebato, que es un pura sangre, un caballo nació para el hipódromo y tiene 18 años, y fue allá y saltó espectacular, o sea que...
Sí, estamos hablando del Arrebato, el de Jorge Rossi.
El de Jorge Rossi, sí, uh-huh. La verdad que saltó espectacular, es un caballo de 18 años, y hay caballos con 19 y 20 años saltando a excelente nivel, ¿no? Pero la edad promedio y la edad de mejor empieza a los 9 y va hasta los 14. Después hay, obviamente, caballos con 18, 19 años saltando, pero no son la mayoría.
¿Y ahora cómo será tus próximos meses para llegar a Toronto en tu plenitud, Martín?
Bueno, la idea ahora, como si lo estar, yo lo llevé para Brasil y fue desde Brasil, ya está con una exportación temporaria. La idea fue prolongar esa exportación por 6 meses para tratar de dejarlo ahora y hacerle por menos antes de traérmelo dos, tres concursos más en Brasil, ya que el nivel de Brasil está realmente muy bien, tanto que fueron el último día en el Sosufro, y fueron las tres medallas fue de ellos. Entonces aprovechar eso y dejarlo, hacerle dos, tres concursos antes de traérmelo, que ya va a ser un poco pensando en eso. Y bueno, después ahí estamos viendo la posibilidad de arrancar el año que viene con alguna gira, en puede ser Brasil, hay una posibilidad de ir a Estados Unidos, que es también después de Europa, los dos polos fuertes a nivel de vibraciones es Europa y Estados Unidos. Entonces capaz de hacer una gira de dos meses por Wellington, que es un lugar que hay muy buenos concursos, también es un nivel competitivo, donde se centraliza en esa época, que es en enero y febrero, se centraliza todos los jinetes de Estados Unidos, que vienen de todos lados, y aparte los jinetes europeos y sudamericanos. Entonces la posibilidad es eso. Lo único que tenemos siempre con los caballos, realmente el costo de mover un caballo es...
Yo te iba a preguntar justo, ¿ustedes reciben algún apoyo del Comité Olímpico?
Sí, nosotros en esta ocasión Marcelo Chirico y yo fuimos becados. La beca que nos dieron es una beca que ronda en los $500 por mes, que se nos dio ahora por 4 meses, que van a estar dando otra partida de 4 meses más. Esos $500, estamos hablando del costo de un caballo de trabajo y ración, comida, lo que gasta un caballo por mes, más o menos a ese nivel son $500, es el costo del caballo. Sí, pero sí. Después lo que es viaje y eso, obviamente se escapa a esa ayuda y a la realidad, porque mover un caballo, mover un caballo de avión al Oso del Sur, y llevar un caballo a Estados Unidos, pues, siempre en Carés, tenemos despacho de aduana, tenemos sanidad, un montón de cosas.
Sí, sí, sí.
La mover un caballo encarece bastante la logística y todo. Nosotros, algo, por ejemplo, realmente fue una cosa realmente que hoy no se vio prácticamente. Caballos, sacando el Marcelo Chirico y el mío, creo que eso nos benefició en gran parte, que viajaron de avión. Los dos caballos que fueron de Uruguay fueron de camión, con una realidad económica que tenemos, y realmente es una diferencia, porque llega más desgastado que lo que llegaron los dos países.
Bueno, fue lo mismo que yo te comentaba días pasados, que sucedió con los caballos que fueron a correr el pasado fin de semana el Gran Premio Latinoamericano de Turf en Lima, Perú, donde estuvieron 33 horas desde que se embarcaron acá en el aeropuerto de Carrasco los caballos uruguayos, fueron a Argentina, subieron los argentinos, después el carguero tenía que subir no sé qué mercadería que iba para Estados Unidos y dejaba de paso los caballos en Perú. Bueno, toda una complicación que fue lamentable el resultado que hubo después en la pista, ¿no?
Eso es complicado. Yo te voy a decir que en este caso lo de estos caballos que fueron, realmente fue muy meritorio, porque la logística fueron 3 días en camión. Pasaron 3 días arriba de un camión prácticamente sin bajar. Y en eso, si bien el avión, como decís, ahora por ejemplo la gente que venía de Ecuador tuvo varias escalas, pero bueno, se bajan del avión, normalmente todos los aeropuertos están bien equipados, tienen unos buenos boxes para recibir a los caballos, y no se hace tan desgastante. Los caballos que fueron 5 caballos, los 3 de adiestramiento y los 2 de salto, que fue la Rebate y la Urianta, pasaron 70 horas, 3 días arriba del camión sin bajar, porque entonces el desgaste
es tremendo, bastante. sí.
Un caballo de adiestramiento, pero llegó con fiebre y son cuadros, y al final se lo tuvo que sacar de concurso, porque en un concurso como el doping no se lo puede medicar, y se lo tuvo que sacar para recuperar el caballo. Después recuperó y volvió bien, pero no pudo participar. Por eso Uruguay quedó en el entrenamiento, quedó sin equipo y participó solo individual.
Seguro. Martín, damos vuelta a la página y vamos a hablar de lo que será esta semana una clínica de jinetes que vas a dictar junto con el brasileño Dinis Gouveia, ahí en el Centro de Capacitación Deportiva SECADE. ¿Cómo se trata? ¿Cómo podemos definir esto, la clínica esta?
Bueno, Dinis es un amigo, es un entrenador que siempre me ha acompañado ya hace años, que venimos trabajando juntos, estuvo ahora en el Sur, estuvo en el Panamericano conmigo, siempre que viajo allá es él que me está auxiliando con el trabajo de los caballos, cuando ya no estoy, etcétera. Entonces ya tenemos una confianza, una relación de mucho tiempo, y realmente el Brasil hoy está a un nivel muy fuerte, muy competitivo, está muy vinculado con Europa, están siempre viajando, siempre actualizándose. Entonces la idea ahora de esta clínica es tratar de traer un poco la experiencia a él, juntado hoy un poco con la mía, y es prácticamente como si fuera un curso. Va a trabajar con algunos alumnos durante toda la semana, en trabajo de plano, trabajo de salto, e ir tratando de aprovechar y sacar el máximo de cada uno y corrigiendo lo que se puede ir mejorando.
Tú me confirmarás, la clínica va a ser del martes al domingo, es algo innovador, clases teóricas y prácticas intensivas.
Sí, eso es un poco lo que la parte nueva ahora, que siempre se hace mucho hincapié en la parte práctica, se da como una clase práctica donde se
sí, conocimientos generales, reglamentos, etcétera, ¿no?
Ahora que vamos a agregar la parte teórica, también van a dar tres charlas teóricas donde se va a explicar alguna cosa, un concepto nuevo, y que eso es lo nuevo.
Muy bien, y también lo que es todo el trabajo en plan y recuperación, el armado de pistas, salto en recorrido, o sea, es completo el curso para los pocos días que es, y para los pocos días que son, y bueno, y yo voy a informarle a aquellos que nos están escuchando y quieran interesarse en este curso, los teléfonos que es 097-998-091, reiteramos 097-997-998-091, o si no el 097-106-870. Muy bien, Martín, te agradezco muchísimo esta atención y estamos a las órdenes.
Al contrario, muchas gracias a ustedes por dar la difusión a este deporte, que realmente la precisa. Realmente es un deporte que a veces nos falta difusión y nos falta, es un deporte muy lindo, que a veces queda un poco aislado del resto. Y realmente es importante hoy contar con la ayuda de ustedes, que están siempre difundiendo y
muchas gracias.
Comunicando la información al deporte. Así que muchísimas gracias, y a las órdenes por cualquier cosa.
Bueno, muy amable, gracias.
Un abrazo grande, Luis.
Igualmente, otro para ti. Y llegamos al final del 26º programa de Pura Hípica. Nos quedaron varios temas sin dar, entre ellos el relacionado con todo lo que se habló en la última semana de la reglamentación de la Ley de Tenencia Responsable de Animales y el nuevo proyecto que Diputados aplazó para su análisis sobre las sanciones por abandono de animales. También hubo otro tema, que es el acuerdo que hizo la Federación Ecuestre Internacional con las asociaciones norteamericanas de caballo de rienda y cuarto de milla, y también lo que ya se ha puesto en el tapete en materia turfística, como ha sido una denuncia de gente por el tratamiento ético de los animales, más conocida por su sigla en inglés PETA, que ha denunciado a través del New York Times al entrenador Steve Asmussen por a través de una investigación privada, donde se han ocupado de esta noticia los principales medios estadounidenses, y ha sorprendido a la hípica estadounidense precisamente porque ha tenido o se ha podido comprobar el tratamiento indebido que hacía con fármacos no terapéuticos, y hasta un jockey también acusado de utilizar un dispositivo eléctrico, la conocida pila, para ejercitar y que los caballos rindieran más. La puesta al aire fue de Eduardo Fernández. La información continúa en Portal de América Radio y en nuestro sitio web espectador.com. Que terminen bien este domingo. Dentro de 7 días nos volvemos a encontrar. Esperemos que ya esté repuesta nuestra compañera Cecilia Facio, que haya superado este estado gripal. Y entonces, como le decíamos, nos volvemos a encontrar en Pura Hípica, porque si te gustan los caballos y no nos escuchás, algo te estarás perdiendo. Hasta entonces, y muchas gracias.